Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Álbum Esencial. En esta ocasión vamos a estar hablando de The Doors, de The Doors. Mi nombre es Aquiles Cornejo y estoy acompañado de David Martínez. ¿Cómo estás, David?
Hola, Aquiles. ¿Todo bien por acá, compañero? Con ganas de disecar un poco el álbum de hoy día, que está bien bueno.
Sí, un disco histórico y, bueno, te merece también, más que una duleta, merece tridente, como es habitual. Así que también un gran saludo a Dani Arce, que está en el otro vértice del triángulo.
Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, Dani.
Empezamos, creo yo, un capítulo interesante, un disco que lleva ya mucho, mucho tiempo. Uno se llega incluso, creo, a impresionar cuando habla de el primer disco de Doors, el disco homónimo. Un disco, ya para entrar un poco en la conversación profunda del álbum, un disco, creo yo, que ese era el momento indicado para que el disco saliera. El disco no hubiese funcionado tanto ni 3 años antes, porque hubiese sido algo que nadie hubiese entendido ni compartido, ni 3 años después, porque ya hubiese sido una fórmula que ya habrían replicado otros grandes de la industria. Pero creo que en el 1967, en enero de 1967, este disco viene un poco a comenzar a armar este rock psicodélico con matices, claro está, pero que también lo potencia a las grandes ligas. Creo que el gran combo de Elektra, por así decirlo, en ese 67, y el inicio de una historia muy muy interesante de una banda que explotó y que también se apagó repentinamente. Así que bienvenidos y a comenzar ya este análisis del primer disco de Doors.
¿Abrimos preguntas o nos tiramos nomás?
Tírate nomás. Yo, pequeña introducción, pero ya cada uno puede decir lo que quiera.
Nada, yo de acuerdo, en realidad, pues es un tremendo disco. Yo creo que es de los... Cuando lo estaba revisando para el episodio de hoy día, una de las cosas que me daba vuelta es que este es como de los discos que, si bien hay muchos, y uno de los que yo, como luego de revisar todo, tú decís, ¿sabes qué? Es efectivamente esencial. Este es de los discos que cuesta sacarle esa etiqueta y que de repente uno se la echa al bolsillo porque está ya acostumbrado, siempre ha estado ahí, tiene más de 50 años. Y uno de esos discos que de repente es fácil, como te decía, echarse al bolsillo, pero tiene tantas cuestiones choras cuando tú te metís a revisarlo, en el fondo, como a reencontrarlo, que van desde lo musical, como decías tú, que llegó en un momento muy interesante, lo musical, la versatilidad de la banda, cómo instalan una clave sonora que es súper característica de ellos y un poco vienen a sacudir la escena, el detalle que tiene la lírica. Hay mucho donde agarrarse en este disco. Yo, en lo personal, es un disco que me agarro a él adolescente cuando me encuentro la película de Oliver Stone. Un poco para ponerte en contexto de cómo llego a este disco, me agarro de la película de Oliver Stone, como te decía, y empiezo a explorar algunos temitas. Obviamente el gran hit en ese momento, esto fue el 91 si no me equivoco, la película.
Sí.
El hit fue el Break On Through To The Other Side, que es el tema con que abre este disco. Y nada, te encontré una banda que tiene un sonido totalmente característico, y yo creo que vamos a volver sobre esto y quiero dejar un poco el espacio para pa saber cómo se acerca el Dani a este disco también. Pero justamente tiene esa gracia, ¿cachai? Que en un tema que abre un disco, que es un temazo, es un hitazo, más allá de que uno se acostumbra a la canción, tiene muchas cosas que a la larga te explican el porqué de lo significativo de la banda. Partís con esta batería, que es bien genial en realidad.
Sí.
La vuelta que da el Densmore es bien especial en realidad, este cuento medio bossa nova que tú decís, uno lo lee, ¿cachai? Esta cuestión bossa nova, y claro, pues le ponía atención y es un ritmo súper latino, super, o sea, brasileño en realidad, que estaba pegando en ese momento y lo agarra, lo mete, aparece el cuento rockero que ellos tenían, que venían desarrollando, el teclado, que es una cuestión gigante que tienen los Doors, y en un tema, en un tema cortito, como que tenéis todos los ingredientes que van a hacer a este disco súper especial. Y bueno, y la lírica del Jim Morrison, que es gigante, te dije, que te meten en esta cuestión media etérea a la que le podéis dar muchas lecturas, que si bien ya venían algunas bandas haciendo lo mismo, la forma en que lo hacen ellos es súper especial. Yo creo que de entrada es como, wow, ¿qué está pasando acá? Y de ahí en más, bueno, el resto es un poco historia y ver cómo se acercan ustedes al disco. No sé, me gustaría escuchar al Dani a ver cómo llegas tú.
Me pasa algo similar a lo que tú comentabas. Me resulta, a mí por lo menos, un poco complicado hablar de discos que son una parte tan fuerte como del imaginario colectivo, ¿cachai? Como los Beatles, Pink Floyd o este mismo The Doors. Porque es casi como un intangible, es como un patrimonio de la humanidad. Ya. Entonces, como que destriparlo, ¿cachai? Se siente extraño porque siempre vas a sentir que algo se te está arrancando.
Sí.
Y claro, la obra y este disco viven entre nosotros. Y a mí, por ejemplo, me pasa algo que a lo mejor no sé, es una percepción personal, pero me resulta un poco extraño o curioso. Y de hecho no he visto a nadie, por ejemplo, no sé, de la edad de uno, por ejemplo, que uno nació cuando el disco ya estaba, cuando ya el disco ya era historia, que haya dicho, por ejemplo, oh, así como que este disco me iluminó, ¿cachai? Yo creo que eso les pasó a los papás de uno. Y eso también tiene que ver con la generación de uno, ¿cachai? Que el acceso a la comunicación es diametralmente opuesto al que era en ese momento. Pero si nosotros nos remontamos a ese tiempo, en el 67, en donde estaban pasando muchas cosas, muchas eran como más del folk, la psicodelia. La psicodelia estaba acampando en todos lados. De hecho, acá en Chile, en ese año también salió el disco de los Max. Entonces, la psicodelia estaba por todos lados. Pero esto que estaban haciendo ellos, nadie lo estaba haciendo. Era muy extraño. No sé, habían influencias poéticas, ¿cachai? Que me pasa mucho que siento que analizando la historia de las bandas importantes, de los artistas importantes, muchos de ellos se influenciaron por poetas malditos, por la generación beat. Y cuesta encontrar a alguien que no haya plasmado su como lo que él vivió a través de eso, o lo que experimentó a través de esos libros, que lo haya plasmado en la música. Yo no conozco a nadie, ¿cachai? que haya leído ni a Baudelaire ni Verlaine, ¿cachai? Que no haya hecho una banda.
Perfecto.
Es muy extraño, ¿cachai? Y es eso por un lado, y por otro lado también la mezcla con la música, que es algo que también David decía, que el tema que abre el disco, que es un temazo, es una mezcla. Si tú te ponías a pensar, claro, la batería que Densmore tiene tenía un bagaje de jazz y de bossa nova, parte justamente con la bossa nova, y el piano, el bajo piano de Manzarek.
Sí, sí, el bajo piano. Sí.
El bajo piano. Tú ves perfectamente con ese bajo hacer la clave. Ta, 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 ta. Como si fuera, claro, como un ritmo latino, pues, ¿cachai? Entonces es una mezcla súper interesante.
Sí, y también, bueno, Robbie Krieger en la guitarra, un guitarrista muy relacionado también al flamenco. En los siguientes discos se nota más, pero él también le da como un matiz súper distinto a la banda, y yo creo que eso es lo que hace tan atractiva la propuesta de Doors, que funciona muy bien como grupo, pero si también desmenuzáis cada estilo, son muy distintos todos, como que quizás se los ponéis por separado, tú decías esto no funciona, pero sorpresivamente mezclan muy bien. Y creo que era porque también en esa etapa era un poco, era novedoso total. Era una época en la cual la vanguardia se valoraba mucho, sí, y que llegaron estos tipos psicodélicos, desérticos, también por otro lado súper pegados a la playa, ¿cachai? A Los Ángeles. Entonces como que lograron agarrar movimientos de muchos lados en un momento en el que los movimientos lo eran todo, ¿cachai?
Tú dices algo bien interesante, y que de hecho a mí es una de las cosas que más me llama la atención de The Doors, que es que, por ejemplo, en Break On Through, el riff de Krieger, él dice que se basa en y ellos lo dicen, no tienen ningún empacho en decirlo, un poco que sí, toman prestado el riff del Shake Your Money Maker, de Paul Butterfield Blues Band, y Manzarek...
También de Elektra.
Claro, entonces sí, y Manzarek, por ahí en alguna entrevista también dice que el órgano lo saca o lo emula a What I Say, de Ray Charles.
Wow.
Y es una banda súper consciente de las influencias que tiene, pero al mismo tiempo, y si tú vas a revisar, ponte el Check Your Money Maker y el What I Say de Ray Charles, tú decís, sí, en realidad están ahí. Pero lo que hacen estos gallos es meterlo a la juguera y sacar una cuestión que suena a ellos, no suena a nadie más. Para mi gusto, esa es la gran gracia que tiene The Doors, que finalmente agarraron cuestiones del blues, que en poco nadie te va a discutir que está lleno de blues el disco, tienen estas influencias jazz y algunos pedacitos que lisa y llanamente roban de otros lados, pero la fórmula que te entregan es súper particular. Yo creo que esa es la gracia del grupo, que en ese momento al menos, y de hecho yo diría que después también, es difícil encontrar una banda que suene tan derechamente a cómo suenan ellos. Es un sonido muy The Doors, ¿cachai? Tú escucháis a esta banda y sabéis que son ellos. Se acabó.
Sí, increíble eso.
Es raro porque se siente... A ver, yo no me acuerdo en este momento de alguna banda que yo pueda decir así, que yo haya escuchado banda nueva, ¿cachai? Que yo haya escuchado y digo, oh, esto es súper The Doors. Que pasa mucho, por ejemplo, no sé, con Pink Floyd, que digo, oh, esto es como... Esta banda Pink Floyd con los sí. Beatles, ¿cachai? Que los Beatles, cada disco... De cada disco sale una hornada de bandas. Pero eso por un lado. Pero yo no me acuerdo de haber escuchado una banda decir, esto es The Doors, porque la mezcla que hacían... Ellos funcionaron como alquimistas, ellos agarraron un montón de cosas, mezclaron blues. De hecho, una de las canciones es un cover, Backdoor Man,
sí.
Creo que es de Willie Dixon.
Sí.
Lo mezclaron con ritmos latinos, lo mezclaron con rock psicodélico, lo mezclaron con música tipo cabaret brechtiano, ¿cachai? Que de hecho esa canción a la que hago mención, que es Alabama Song.
Alabama Song, sí.
Es como sacada de una obra que creo que es de Kurt Weill con...
Bertolt Brecht.
Y claro, pues sentís como que... Si a mí me ponen gran parte de las canciones por separado, si no es por la voz probablemente, y por Rain Manzarek, no siento que esté escuchando la misma banda. Yo siento que el hilo conductor de este disco, y creo que de los discos a continuación, era el sonido atípico de partida, que era algo que no se estaba haciendo, que era prescindir del bajista, que era solamente para ponerlo como para partes puntales, para reforzar el sonido. Que claro, en conjunto no se estaba haciendo, era algo muy único, hasta el día de hoy.
De hecho, Manzarek lo dice en alguna entrevista, dice, nosotros probamos varios bajistas, ¿cachai? Porque estaban súper conscientes de que era una cuestión un poco anómala. Y dice, probamos un bajista y sonábamos a los Rolling Stones. Probamos otro bajista y sonábamos como los Animals. Así que me encontré este órgano, lo toqué y dije, uy, pero bueno, aquí hay un bajo, ¿no? Filo con el bajista, hagamos esta cuestión así, ¿no? Te que ahí por ahí ponemos algunos toques. Y probablemente eso tiene mucho que ver con el sello, con la firma sonora que tienen ellos. De hecho, y no sé si ustedes lo han escuchado, que es súper interesante, cuando uno va a escuchar el demo del 65, el demo con el que lo firma Columbia, es súper distinto. Pues ahí estaban tocando con los hermanos del Rain Manzarek. Ese demo lo graban. De hecho, la única canción que creo que viene del demo que se mete al primer álbum es End of the Night. Y el sonido es súper diferente. Y se nota que es una banda que en ese momento sonaba, pero a nada de lo que tenemos en el primer álbum. Es una banda que se formó muy bien en vivo. Tú caché que después de que salen de Columbia, después de esos 6 meses que no encuentran productor, se ponen a tocar en el Whiskey a Go-Go. Y es increíble el nivel de evolución que alcanzan. Porque cuando, como te digo, tú escuchás el demo, Morrison canta totalmente distinto, tiene esta cuestión oscura, así como ya te dije, un poco etérea, que tiene esta cuestión como difícil de atrapar que tiene el Gilmour, con mucha presencia que tiene en el disco. Los vocales de él tienen muchísima presencia, no estaba, ¿cachai? Es súper genérico, suenan a The Animals, como decía el Manzarek, suenan a los Yardbirds, un sonido bien muy genérico que cambia por completo con la formación con la que entran a grabar este álbum, que por lo demás graban en un mes. Si venían súper curtidos.
Súper, chicos, sí. Eso igual creo que es bueno que un poco detenernos en ese punto que tocaste, que es esto previo al disco, que esta gira en el Whiskey Go, estas múltiples fechas. Yo también creo que mucho, y también lo hablan un poco los Doors, el poder que tiene el disco es porque ya existía ese rumor o ese boca a boca en Los Ángeles de que había una banda en la cual estaba una personalidad que acapara muchas luces, po. Ese mismo proceso le sirvió mucho para preparar lo que iba a ser el disco, pero también para ganarse un peso y que la gente ya hablara un poco de Jim Morrison. O sea, yo creo que esa actitud que ya muestra en vivo, por ejemplo, cuando tiran antes del disco The End, la gente ya sabía que iban a ver un show o que estaban escuchando una banda en la cual el vocalista prácticamente reencarnaba una obra de teatro, ¿cachai? Entonces creo que también eso es súper importante. Yo creo que mucho de cómo pega este disco, más que lo que sonaba en la radio, era cómo la leyenda de Morrison explotó muy rápido, sobre todo en Los Ángeles, cuando él ya estaba un poco ya trabajando en el proceso de grabación del disco.
Totalmente de acuerdo.
Justamente que ellos se fueron forjando, digamos, en los shows que hicieron antes de incluso grabar. La gracia que tenían es que básicamente o prácticamente todo lo que nosotros escuchamos de ese disco está en vivo.
Sí.
No hay sobretomas, no hay, ¿cachai? No hay overdubs, no hay...
Toda la razón.
Es lo que es, y muy probablemente lo que la gente escuchó cuando compró este disco y digo, ya, los voy a ir a ver, los voy a ir a cachar, era lo mismo. O sea, era súper auténtico, sí. Y porque básicamente porque no podían hacerlo de otra forma, ¿cachai?
No, y venían súper entrenados. Sí, llegaron con como 30 canciones al estudio.
Chipo.
Sí, de hecho, el demo que te mencionaba son como 6 canciones. Sí. Si no me equivoco, está Hello, I Love You. Hay un montón de otros temas que no entraron hasta bien tarde.
Sí, pues. Hay muchos discos que salen en este proceso que después entran en el siguiente, en el tercero. O sea, uh-huh. El típico caso de Moonlight Drive, que es la primera canción, claro. Un poco este mito de los Doors que entra en el siguiente, ¿cachai? O sea, de material había mucho. Yo también creo que era un poco por esta experiencia que los gallos ya llevaban harto tiempo en la carretera, por así decirlo.
Bueno, y de hecho, una de las cosas que mencionó el Dani, por ejemplo, The End, que tú decís, un tema gigantesco, dura 11 minutos, si no me equivoco.
Sí, la versión estudio dura 11 minutos y medio.
11 minutos y son 2 tomas. La que viene en el álbum es una mezcla de esas 2, pero son 2, te fijas, no hay más. Es un tema gigantesco.
Súper complejo.
Y los tipos la tiraron así de una. Como te digo, yo siento que venían armadísimos, y se nota. Es un disco que exuda mucha confianza de lo que están haciendo. Es un disco muy seguro. Y un poco para reafirmar el punto que decías tú, mientras lo decía Aquiles, me hacía ruido en la cabeza esto de que la figura del Jim Morrison venía muy potenciada desde lo que estaban haciendo en vivo. es cosa de ver la portada, ¿cachai? Tú veis la portada y sí. Básicamente Jim Morrison y una figurita al lado de Jim Morrison.
Sí, pues, ¿cachai? Bueno. Y hablamos ya del primer disco, o sea...
Eso es, sí, no, toda sí. La razón.
Es un debut súper potente. Súper potente.
Muy potente.
Porque, por ejemplo, tú puedes encontrar bandas que tienen discos súper bacanes, debut. Y luego, claro, se lanzan con más discos, ¿cachai? Y empiezan y la carrera, como aquí, no va en decadencia, no va en decline. Pero el disco, el primero, es como el fuerte. Pero a nivel de importancia y de influencia, y de influencia digo hasta por ahí, porque influencia podría ser, por ejemplo, que muchas bandas se pusieron a hacer lo que hicieron ellos, pero como que nadie lo hizo, ¿cachai?
De acuerdo.
La importancia que tiene en la cultura popular, y por eso hablaba de eso, de que me cuesta un poco hablar de esto porque hay tanto... Y de partida hay un entramado social, porque este disco nació pegadito con el verano del amor del 67, pero no podía tener menos que ver sí. Con la onda hippie, ¿cachai?
Sí.
O sea, ellos hablaban en el lenguaje de la psicodelia, pero no te hablaban de flores y de andar tirando todo el día, ¿cachai? Y drogarse todo el día, sino que te hablaban... De la decadencia que implicaba, ¿cachai? De la cara B, de lo bonito que te estaban presentando. Entonces, o sea, eso también a mí me ha chocado históricamente, que los metan tanto históricamente y culturalmente dentro del saco del verano del amor, cuando muchas veces hablaban de cosas nada que ver, de cosas súper oscuras, densas.
Sí.
Este es uno de los discos que mató el verano del amor, po. Este es uno de los discos que terminó por matar, sí, esa época, po.
Sí, y lo que pasa es que yo creo que también el hecho de que la banda sea de Los Ángeles claramente va a tirar a eso. Pero lo que no sabían es que esta banda psicodélica, más que para la playa, tiraba para el desierto, ¿cachai? Yo creo que hay mucho de los Doors, y que ya se ve en este disco que es una banda desértica, chamánica en muchos sentidos, todo este rollo como con la cultura india. Entonces también creo que hay mucho de eso.
Y con como mucho que más
esta
matices.
Psicodelia, sí, pues espiritual, oscura, como catárquica, ¿cachai? No de...
Tenés muchas más capas en la oferta. Tú partís, sí, el disco con Break On Through, que es un tema rock así muy arriba, con todos los detallitos que ya conversamos. Pero después te pasáis por canciones como, no sé, por The Crystal Chip, que es una balada exquisita, como que es maravillosa, yo lo encuentro fantástica. La transición de piano que tiene como el minuto, o esta onda más crooner que tiene el sí. Jim Morrison en la canción, que es muy distinta a todo el resto.
Es la primera vez en el disco en la cual ya cacháis esta figura como poética, como espiritual, así, como que en verdad un poco... un predicador, ¿cachai?
Y está lleno de matices en esa línea, te fijas, está Soul Kitchen, que es super funk, no sé si funk dice llanamente, pero es mucho más hondera, tiene un ritmo mucho más
un buen group.
Y termináis con The End, no sé, te insisto, tiene los matices que tiene este álbum, más allá de la identidad sonora que tiene, hace la experiencia muy entretenida, ¿cachai?
Sí.
Y al medio tenéis Light My Fire, o sea, aburrete, ¿eh?
Sí, increíble cuando, bueno, aprovechando que estamos como desmenuzando el disco, que cuando uno después ve la carrera de los Doors a lo largo, viendo todos los discos, este disco en particular tiene elementos que los Doors van a explotar en todos los discos de después. Tiene, sí, las canciones que son bailables, tiene la canción larga, súper poética de 11 minutos que replica por lo menos una vez en todos los discos. Tiene así los covers es. A los ídolos del pasado, ¿cachai? Con Alabama Song y con Backdoor Man. Entonces la canción de amor está metida. Entonces me encuentro que es increíble. Porque para mí los Doors de aquí en adelante tienen muchos matices. Quizás no en el segundo álbum, que son los más parecidos entre los dos. Pero van cambiando mucho su forma de ser. Pero ya esos bichitos están metidos en este disco. Y lo encuentro genial cuando uno ya logra ver la discografía completa. Esos puntos comunes de este disco con canciones en todos los otros discos de los Doors.
Sí, no, y hay claves que repiten. Por ejemplo, End of the Night, por ejemplo. A mí no puedo evitar que me suene a When the Music Over, ¿cachai?
Sí.
Eres capaz de darte cuenta de algunas claves sonoras que ellos van a seguir repitiendo. Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, impresionante eso. Y claro, y también creo que hay una canción que también un poco acapara el disco. O sea, la influencia de Light My Fire en lo que viene para después para los Doors. Es esa canción que nunca dejaron de pedir y que también Morrison terminó asqueado.
No era de él tampoco.
Sí, pues no era de él. Pero yo también creo que más que el hecho que haya sido de Krieger, porque al final todos firmaban por todos, ¿cachai? La canción está firmada por la banda completa y esto de Krieger yo creo que se fue como masificando después, pero era esa fama de que al final él no quería, ¿cachai? Como este rollo de, oh, yo soy más artista que estrella de rock. Yo creo que por ahí va su poco gusto con la canción. Pero también yo creo que es importante analizar eso porque es una canción que se come todo, ¿cachai? O sea, se come el disco. Pese a que el disco con el paso del tiempo ganó mucho y mucho valor, en el día a día la canción opacó todo lo que venía por los lados, ¿cachai? Fue demasiado exitosa.
Ahí yo creo que hay que verlo desde una mezcla. A ver, este para mí, por lo menos, las figuras de este disco son Manzarek y, sin desmerecer a Densmore y a Krieger, obviamente.
Sí,
pero bueno, son las figuras son Jim Morrison y Roy Manzarek. Esto por dos cosas distintas que están unidas por un punto que es como la ¿cómo lo puedo explicar? Como la erudicidad, algo como muy profundo. Por el lado de Morrison estaba la poesía y por el lado de Manzarek estaba su bagaje cultural y musical en música clásica, porque de hecho él en alguna entrevista dijo por ahí que la intro de Light My Fire la había reinterpretado de estas invenciones y fugas de Johann Sebastian Bach. Y como que la usó como punto de apoyo para, che, como para hacer algo más. Entonces es una mezcla de dos cosas que si tú las separas y las empiezas como a analizar con un poquito más de detalle, es más que un hit pop.
Sí,
no, es una mezcla de muchas cosas.
Sí, es increíble. O sea, yo creo que al final la versión que pega harto es la versión con el rayo de hit pop, ¿cachai? Que es mucho más corta.
La tremenda editada que le pegaron ahí. Sí, para mi gusto pierde mucho, pero... Sí, pero
pierde mucho, pero pega cañón en la radio. Pero claro, cuando uno ve la obra completa, es increíble también eso.
Le sacaron 3 minutos,
weón. Sí, pues 3 minutos, no. Y es generalmente esa parte instrumental en la cual está como la explosión de Manzarek.
Sí.
Pero es increíble también lo compleja de la canción y también lo bien que sonaba la fecha. O sea, tenía un tema de 7 minutos que era oscuro, sí, pero que también era súper sexy, que era llamativo, ¿cachai? Y te hacía bailar y te invocaba las drogas, que obviamente es algo que llama la atención. Pero que también te hacía reflexionar. Entonces creo que es bien interesante,
no,
tema como super tema, completo. Y súper complejo. Sí, como que es raro que sea un tema, pero escuchado por millones y que reventó la radio por décadas.
Hasta Feliciano la pegó con el tema.
Sí, pues, ¿cachai?
Un poquito después nomás.
Y de hecho, ellos mismos le dieron gracias a José Feliciano porque fue como, a partir de eso, como que todo el mundo quiso hacer covers. Fue como que todo se le ocurrió así. Como, y de hecho, a mí me gusta José Feliciano por ese cover. Y de ahí después de escuchar todo lo demás, yo soy medianamente fan de José Feliciano, la verdad.
Aguante, José.
Aguante, José. Hay una cosa que siempre hay que tocar respecto a esto, que también forma parte del cliché que ha envuelto a la banda a continuación, porque si tú me preguntas a mí, los primeros recuerdos que yo tengo de The Doors está el imaginario, porque en cualquier feria artesanal, en el apartado de música, está Pink Floyd, The Beatles y The Doors. Hay algo que también forma parte del imaginario colectivo que trata directamente sobre Morrison, que es el asunto de las drogas. En una entrevista, yo creo, si no me equivoco, no sé si fue Densmore o fue Krieger, que de hecho se como que le preguntaba a Morrison que por qué no era un tipo normal, por qué no hacía las cosas sobrio, ¿cachai? Y a continuación me acordé de una rutina de Bill Hicks, un comediante estadounidense que decía que si ustedes están en contra de las drogas, les voy a pedir que vuelvan a su casa, que agarren todos sus discos y que los quemen. Porque todos esos artistas estaban volados como zapatos. Entonces, claro, para muchos artistas la droga es un vehículo creativo que te abre, ¿cachai? Pero tiene sus riesgos, po. Y ahí es donde entra como el juego como del sexo, drogas y rock and roll, ¿cachai? Que hay que saber manejarlo. Lamentablemente él lo manejó por un buen tiempo, pero se le salió de las manos. Eso está como claro.
Sí, o sea...
Es como el título este del disco de Spaceman Tree. ¿Tomando drogas para hacer música para tomar drogas?
Eso mismo.
Esa es la vuelta.
Sí, y aparte igual hablamos de un Morrison que también tuvo una infancia dura. También un gallo que venía con hartos traumas y que también yo creo que en su espiritualidad y en toda esta locura que se veía en esa época, en esas décadas, encontró una salida, ¿cachai? Y este rol espiritual, también habla muchas veces de estos vínculos que tiene como con los indioamericanos. Entonces, como él también, su propia leyenda y su propio el King Gizzard, o sea, el King Gizzard, el Rey Lagarto,
ajá,
todo va con relación a esto, po. Y la historia y también lo que vende Morrison no sería lo mismo sin eso. Yo creo que él es un producto muy atractivo, lo fue en los 60 y lo sigue siendo hoy en día. Porque es la imagen del hippie, ¿cachai? Un weón guapo que tiene su onda, que tiene su actitud, que es artista, que sale sin polera y pelo largo, que no tiene miedo a hablar de drogas, ¿cachai? Que es súper elocuente. Entonces también el gallo...
Era el tipo peligroso, po. Eso
sí,
básicamente
vendía mucho.
Él encarnaba la figura del rockero peligroso, impredecible.
La rebeldía, po. Sí, po.
Y también hay que decir que él supo elegir sus drogas, que eso es un aspecto no menor, ¿cachai? Yo creo que no me recuerdo en alguna parte que hayan dicho que, por ejemplo, que el loco se inyectaba heroína o cocaína, ¿cachai? eran como la droga de moda para estar así como uh-huh. prendido. Sus drogas eran la psicodelia, el ácido, el alcohol.
Ácido y el alcohol, sí.
Que eran cosas que le permitían elevarse o transportarse a un estado donde la poesía que yacía en él pudiese nacer solita, ¿cachai? De hecho, muchas canciones como que las hicieron en base a las bolas de él, ¿cachai? Y empezaron a meterle música ahí y muchas canciones se ven así, pues, salieron así.
Bueno, es a lo que aspira un poco el contenido lírico de Break On Through, te fijas, es como pasar a través de esto, ir al otro lado en el fondo, ¿cachai? ¿Cómo llegáis a esa otra parte?
Sí, pues.
Y es la vuelta que le podéis dar a muchas letras, de hecho, hasta el Crystal Chip, que es un tema que tú decís, está terminando con la polola. Si lo miráis con otros ojos, también puede ir en el lado de darte un último toque, ¿te fijáis?
Sí, pues. Juega harto con eso.
Sin duda. Él juega mucho con eso. Y tiene esa profundidad, insisto. Es bien. Sí. Es una de las cosas que hace interesante este disco. Yo siento que al final del día, más allá de que el catálogo de The Doors es súper interesante y casi con seguridad podéis sacar joyitas de todos los discos, este disco en particular los pilla en un muy buen momento. El Jim Morrison claramente todavía explotando, como arriba en la ola, y bueno, más haré que Densmore y Krieger, bueno, muy, muy empoderados con su propio rollo musical, que es lo que hemos estado discutiendo. Todos un poco con influencias diferentes y con escuelas distintas, pero todos muy empoderados y funcionando muy bien como banda. Yo creo que este disco tiene esa gracia, que los pilla muy bien parados a todos. Y se notan las canciones. Hacen un par de versiones, que las mencionó el Dani, el Black Door Man. Les sale fantástica, más allá de que suena, no dista tanto del original. Y lo mismo con Alabama Sound. Si vais a escuchar la versión original, no es radicalmente distinta. Pero tiene estos detallitos que ellos logran ponerle a todo, que finalmente los hace empoderarse de lo que sea que ellos tocan. Y esa es como la clave que tú te vas encontrando en todas las canciones.
Sí.
No, es un disco muy redondo, muy, muy redondo. Y con esa sí. mística maravillosa que tiene, ¿sí?
Y con el sello claro, o sea, se demoraron un disco en hacer un sonido, ¿cachai? Que como la amante del sonido de Doors. Sí. Y eso es increíble, yo creo. Yo creo que ese es el principal valor, que es un disco que inmediatamente es un sello y que lo más probable es que si tú terminás y... Siempre tenemos esta conversación, como de si tú tienes que presentar a la banda, ¿lo haces con este disco o no? Creo que una pregunta que nos hemos hecho mucho a lo largo de los capítulos. Y para mí, pese a que no es mi disco favorito de Doors, sí sería el disco para iniciar, ¿cachai?
Sí, claro.
Este o el Strange Days, pero este en particular porque tiene todo lo que es la banda, ¿cachai? Los gallos súper claros con su idea, pese a que era una banda súper volada y con mil paradas distintas y como poco firme, este disco es claro, ¿cachai? O sea, ya está bien, duran 7 minutos algunos temas, duran 2 otros, psicodelia con estos tintes, con estos otros, pero hay una lógica, hay un sonido. Y hay un estilo que tira para adelante por mucho más y, como también lo hemos dicho, que es difícil de replicar. Como que no sé si nadie se atrevió o que la fórmula tan rara que nadie lo pudo lograr. Pero sí. Es increíble también cómo esa marca queda súper, súper clara a lo largo de los años posteriores.
Era la receta perfecta para que saliera mal y salió bien.
De hecho, siento, y me quiero agarrar un poco de algo que dijo Aquiles, que era que tiene que ver con música en contexto y que me da o me plantea la pregunta de por qué, por ejemplo, este disco, a pesar de ser tan bueno, no prendió mucho en Europa o no prendió mucho en o sea, prendió, pero no tanto. Eso puede ser por un lado, porque claro, efectivamente, como lo dijo Aquiles, es súper playa, pero al mismo tiempo es súper desértico, es súper, es muy crudo.
Sí.
En contraposición con la, con, digamos, con toda la ola de...
La invasión inglesa, claro.
La invasión inglesa, que los tipos estaban abarrotados de bandas, ¿cachai? No necesitaban a los Doors para hacerse un panorama, ¿cachai?
No tenía la oscuridad que tiene esto. Yo soy así, sí. Fan, groupie furiosa número uno de la invasión inglesa. Pero la oscuridad que tiene esta cuestión es totalmente distinta. Los códigos que maneja esta música y el mensaje lírico es otro idioma.
Sí.
Entonces, ahí es donde tú decís esta cuestión. Y le pasa a mucha gente con la banda. Yo creo que pasa mucho con los Doors. Lo conversamos un poquito al inicio. Es de esas bandas que siempre están ahí. Y tienen un sello tan característico, tan único, finalmente, que es, hay mucha gente que, puta, uno pueden escuchar a este conjunto. Es tremendamente desagradable porque tienen un código que es muy de ellos. O te agrada o te molesta. Y probablemente en ese momento en Europa, este tipo de mensaje y la identidad sonora que transmitían ellos no tenía por dónde pegar en Europa, en ese momento al menos.
Sí, bien es cierto igual que hay que decir que algo que une, por ejemplo, no sé, a las primeras bandas tipo, no sé, The Animals, los Rolling Stones, ¿cachai? Con The Doors era el blues. Pero quizás, volviendo al tema de la música en contexto, probablemente nadie va a poder hacer mejor o más fidedignamente el blues y alguien que haya vivido en el contexto. El blues es eminentemente eso, negro, sí. ¿Cachai? Entonces es un lamento del negro esclavo.
Es algo territorial, po.
Claro, es por territorio, es tu espacio común, ni siquiera propio, porque a lo mejor ninguno de ellos era... bueno, claramente ninguno de ellos era negro, no, obvio.
Claramente.
Pero viven en un trasfondo. Es como acá, por ejemplo, en Chile, hacer un disco, por ejemplo, de que esté influenciado por la canción latinoamericana, es súper fácil porque te es un lenguaje común, histórico, claro, y sociocultural. Para The Doors le fue mucho más fácil y le sale más natural y más crudo y más visceral hacer blues que lo que también se estaba haciendo blues, que es como el punto en común que era allá, en Inglaterra. Pero siento que en ese sentido, yo creo que, y partiendo desde la premisa de que todo el rock viene del blues, bueno, es una mezcla de blues con country, ese es otro tema, pero todo el rock viene del blues, y qué mejor que alguien que haya vivido en el contexto sociocultural, sí, que ellos.
Yo creo que se da con todo, no solamente con el blues, también como con estos sonidos más psicodélicos. Bueno, vuelvo al desierto, que para mí por lo menos este disco es el más desértico de ellos. Tiene mucho de eso, pero también tiene el rock de guitarras que sucedía en Los Ángeles, alrededores, ¿cachai? Tenía escuelas de jazz, entonces creo que es un disco súper territorial, y para mí The Doors es una banda que en todos sus discos demuestra dónde está parado, hasta el último disco. O sea, el L.A. Woman es casi que una carta de amor a Los Ángeles, ¿cachai? Así que creo que ellos lo representaron muy bien. Y impactado porque se nos está acabando el tiempo. Yo creo que nos queda un montón de cosas por las cuales conversar. Pero tendrá que ser para otra oportunidad, no sé cuándo.
Puedo agregarte un datito nomás para que no se nos quede en el tintero.
El último comentario cada uno, para ir, sí, cerrando ya.
No, para que no se nos quede en el tintero, que es una mención al productor del disco, que es un tipo súper, sí, lúcido, Paul Rothschild.
El Paul Rothschild.
Sí. Que tuvo la lucidez, de hecho, de, por ejemplo, prohibirle al Roy Krieger que usara el guagua, el efecto guagua, por ejemplo, en la guitarra, que estaba súper de moda en ese momento. Y llegó, lo agarró y le dijo: ¿sabéis que no podía usar esta cuestión? Está prohibida que use esta cuestión durante la grabación del álbum. Básicamente, porque no quiero que el álbum suene a lo que hacen otras bandas y no quiero que el disco suene al 67. Ese nivel de lucidez en un productor logra estos pequeños milagros que hacen que, por ejemplo, hoy día estemos conversando del disco. Y es que es un disco, como decías tú, que alguien que nunca ha escuchado la banda lo puede agarrar, y yo no siento que esté tan anclado a una época. Yo siento que esa es la gracia, y en esa línea el Paul Rothschild lo logra. Me parece que fue un nivel de lucidez bien, bien importante, que vale la pena sacarlo a colación.
Sí, yo mi última mención al hecho de que también The End aparece el 79 en Apocalipsis Now. Yo también creo que eso le da un revival importante al tema, justo ya después que haya pasado hasta los primeros años de fallecido de Morrison. Es como el siguiente revival de los Doors, y después vendría la película de los 90. Pero creo que así también es. En Apocalipsis Now, sí, mucha gente conoce el tema por la película y creo que se debe destacar.
Seguro.
Yo no he visto la película, pero sí me acuerdo de la escena de Los Simpsons, perdón.
Sí, bueno, también, cultura pop a morir.
Está bien, está bien. La película es delicada, es una no es justa, digamos que no es justa, nada más. Pero que hay que la gente que nos escucha...
Hay que verla. O sea, igual,
yo entré, sí, a la banda con la película, pero a la larga, sí, la verdad es que es una película que no le hace justicia, sobre todo al personaje, y lo golpea demasiado.
De hecho, hay un documental que salió hace poquito que hace la voz de Johnny Depp, que es Strange, mucho mejor. O sea, sí, el When You're Strange. O sea, si quieren conocer los Doors, para mí es el camino más que la película de Stone.
Sí, no, lo hace ver como un tipo muy unidimensional. Y lo cierto, sí, es que el tipo tenía más...
Es Hollywood,
más capas.
Hollywood.
Sí. Sí. Bueno, a Stone le gusta hacer eso.
Sí.
¿Y canciones favoritas?
Yo me quedo así con Crystal Chip.
¿Perdón?
Crystal Chip, mi favorita del disco. Me vuelve loco esa canción. Debe estar por lo menos en mi top 3 de los Doors incluso.
Es precioso, maravilloso tema. Ya, pues yo voy a... Ya, mira, Crystal Chip estaba en mi pelea. Tengo dos con las que me debato siempre. Pero me voy a quedar con The End. No, lo encuentro increíble, lo encuentro maravillosa. Es gigante en lo lírico, la podía agarrar por demasiados lados. En lo musical tiene toda esta particularidad que suena como a citarra, guitarra. Es una pequeña ópera, tiene demasiadas cosas buenas para agarrarse.
La primera obra de teatro de los Doors.
Sí, no, es fantástica. Y me encanta cómo llega un pic y después... Y no cierra ahí, te fijáis, la rompe toda, sí, y no termina. La rompe toda y vuelve, y como que vuelve a poner las cosas en calma y cierra. No, encuentro que... ¿Tú cachai que este disco parte con Break On Through To The Other Side y termina con The End? O sea, Basta, man. Sí. Basta, man. Déjame tranquilo, loco. Es demasiado.
Cerramos, ¿no?, por fuera.
Sí.
Dani, el tuyo.
A ver, lo que pasa es que yo tengo dos. Uno con el cual he tenido una relación de amor-odio constante de ida y venir, que es Light My Fire.
Lo sabía, Dani.
Pero es igual, tiene que ver con que pasa con muchas bandas que tú escuchas muchas veces a tu pesar, que te terminan aburriendo. Porque es lo que le pasó a la gente con Creep, ¿cachai? De Rey, dije, no sé, por ponerte un ejemplo. Pero siento que en ese respecto, como de la prueba del tiempo y de la prueba de la repetición, en mi cabeza la que mejor ha resistido el paso del tiempo es Break On Through.
Buena.
Buenísima. Bien, buena. Todos dije una distinta, me gusta cuando pasa eso.
buena, Dani. No, tremendo. Cerramos hit, puro
con
hit. Gran álbum.
Estas recomendaciones, igual siempre la recomendación es escuchar el disco completo. Si llegaron hasta acá, mínimo que lo escuchen. Si es que alguien llegó sin escucharlo, yo creo que ya todos los que están acá lo conocen de memoria. Así que nos despedimos de los fanáticos y fanáticas de The Doors que llegaron hasta acá para escuchar el álbum esencial del disco homónimo de la banda, liderada por esa aura especial de Jim Morrison, pero muy bien acompañada por Krieger, Manzarek, Densmore y también la menciona Paul Rochelle como producción en todos los discos menos en el LA Woman. Hasta un próximo capítulo, chicos. Queda recién empezando este año de podcast, así que se viene mucho. Un saludo, Dani. Un saludo, David.
Igualmente.
Gracias, compañero.
Que estén bien.
No, entretenido como siempre. Gran disco, así que nada, disfrútenlo nomás y esperamos siempre. Los comentarios siempre son bien recibidos.
Partieron a escucharlo.
Esa es la lección. Y bueno, último mensaje, como siempre. Síganos, @humonegro en todas las redes. También estamos en humonegro.com, la versión web. Así que pasen a escuchar, a leer, que está todo el contenido de la música y también nuestra sección del álbum esencial con ya varios discos que merecen tener una conversación profunda y a gusto de ellos, porque son, como ya lo dijimos, álbumes esenciales. Chao y hasta la próxima grabación.
Chao, chao.
Chao, chao. This is the end.